Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast, donde ingenieros, abogados más invitados se las ingenian para resolver las dudas políticas. Soy Rocío Gambra y quiero saludar especialmente a Radio Mía en la 100.7 FM en Río Negro, Radio Viva en la 92.7 de Purranque y Despierta FM en la 107.7 en Llanquihue. Saludamos también a Canal Crónica del Sur TV en las señales 236 de Mundo Telecomunicaciones, 53 de Patagonia IP y 20 de Cable Alerce, y crónicadelsur.cl. Por supuesto, también a toda la gran comunidad de País Lobo le mandamos un muy fuerte abrazo y empezamos este Política Podcast día miércoles 13 de noviembre, mi número de la suerte. Desde España le mando muchos saludos a todos ustedes y estoy conectada junto a Juan Carlos Claret, como todos los miércoles. ¿Cómo estás tú?
Hola Rocío, gusto en saludarte y sé que estás en el otro lado del Atlántico, así que un saludo también a España y oye, enviaste un saludo a todos y no a San Pablo, ¿eh? Así que para reparar ese agravio que has producido a esa importante comuna de la provincia, quiero enviarle un saludo a San Pablo, que todos los miércoles Rocío le envía un saludo, pero también no puedo dejar de saludar a través de estos micrófonos a quienes nos escuchan, nos ven y al mismo tiempo a quienes nos siguen desde Río Negro y Puerto Octay, dos comunas entrañables para mí.
Oye, yo estoy peleando aquí con la plataforma, ¿eh? Les debo decir, vamos a salir así nomás, juntos todo el rato, porque tuvimos un pequeño problema con StreamYard que estábamos utilizando siempre y nos volvimos a Zoom. Así que vamos a estar de esta manera los dos todo el rato en la pantalla porque estoy media maniada de nuevo, me cambiaron las cosas y teníamos la conversa tan buena, así que no importa, lo vamos a hacer de nuevo, vamos a conversar con todos ustedes. Porque,
pero se cayó el sistema.
¿Qué?
Se cayó el sistema de StreamYard.
Pero cayó el sistema, pero no importa, la segunda la vencí ahí, Zoom aquí está... Siempre, pero ya perdí la práctica. Pasa esto que de repente cuando uno ocupa otra plataforma, volver a la antigua, no me ha sido como subirme arriba de la bicicleta otra vez, pero no importa, funciona igual, ¿o no?
Tal cual.
Ya, oye, está interesante todo lo que es en materia electoral. ¿Cómo se está viviendo? ¿Se siente el ambiente electoral de gobernadores en las calles o no, Juan Carlos?
Bueno, Rocío, respondiendo derechamente a tu pregunta, hay poco ambiente. Se han visto unas cuantas palomas, pero pareciera que no estamos en época de campaña. Recordemos para quienes nos escuchan o nos ven, de que en octubre pasado tuvimos cuatro papeletas para elegir alcalde, concejales, consejeros regionales y gobernador regional. Pero, a diferencia de lo que ocurre con los alcaldes, donde el que obtiene un voto más que cualquier otro contrincante resulta electo, lo cierto es que el gobernador regional, para resultar electo, en primera vuelta, necesita superar el umbral del 40% de votos, cosa que no se consiguió en la región de Los Lagos. Por lo tanto, las dos primeras mayorías pasan a una segunda vuelta que se realiza ahora el 26 de noviembre, y en ese contexto estamos no solamente en Los Lagos, sino también en Santiago, Valparaíso, distintas comunas, o sea, distintas regiones del país. No en todas, porque hubo unas pocas regiones en las que Valdivia, por ejemplo, en la región de Los Ríos, donde Cubertino se impuso sobre el 40% en primera vuelta, así que nada que discutir acá. Allá. Pero respecto al caso de Los Lagos, tiene una particularidad a nivel nacional y que llama mucho la atención, porque no es la discusión entre la izquierda y la derecha, sino que la discusión es entre las derechas, entre las oposiciones. Porque en último término está el candidato de Chile Vamos, Alejandro Santana, y la candidata del Partido Republicano, doña Claudia Reyes. Entre ellos está la discusión. Y no deja de ser curioso, porque la pregunta es cómo se distancian o cómo se posicionan para ganar. Si marcan una trinchera más de nicho o apuntan o tienden puentes a otras realidades. Yo creo que esa discusión es válida en esta elección de gobernador, más aún con todo lo que ha ido pasando en la derecha local y regional, ¿o no, Rocío?
Sí, está bien interesante. Mira, no lo logro, ¿eh? Porque te logré poner a ti, pero ahora que estoy hablando yo no me veo. Así que aquí voy de vuelta. ¡Tarán! Aquí aparece. Ya, está súper interesante la conversación respecto a qué es lo que pasa, porque efectivamente en distintas regiones se están dando distintas conversaciones. En algunas se están hablando como de un plebiscito en particular, que estaría dado por... Oh, ¿viste? Si no logro que estemos los dos juntos, igual. Ahí, ya. Estaría dado por el eje izquierdas y derechas, que es un poco lo que está pasando en Santiago con la batalla de los orregos, como se le ha mencionado, y que tú bien decías, o sea, los distintos nichos no te alcanza para ganar una elección, entonces tratan de hacerlo más transversal, pero Francisco Orrego, fiel a su estilo bastante confrontacional, lo que quiere es justamente buscar esta pelea entre un lado y el otro. Y acá en la región de los lagos, una de las dos regiones en las cuales hay una batalla de las derechas y que se asemeja un poco a la conversación que vamos a tener probablemente el próximo año entre José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Porque en el resto de las regiones donde la batalla es más derecha e izquierda, Republicano inmediatamente le dio el apoyo a los gobernadores que son de derecha. O sea, no se demoraron mucho en hacerlo. Acá tenemos la batalla de las derechas donde vimos que, por ejemplo, el Partido Social Cristiano ya salió apoyando a Alejandro Santana, quien se muestra más transversal también con apoyo desde el Partido Social Cristiano hasta Fidel Espinosa, por ejemplo. Sin embargo, esta cosa no ha estado exenta de polémicas. Polémicas que cuando partimos esta conversación yo te dije, oye, Juan Carlos, ¿cachaste lo que pasó ayer con una de las, con Andrea Tarsiján? Y tú dijiste, en verdad no vi nada. Y mi chat en varios, efectivamente se movió el tema. Dado que, claro, estoy en varios chats donde está Cecilia Uvilla, por ejemplo, que ella misma se autodenominó probablemente Lady Whistledown de Osorno, podríamos decir. ¿Tú cachai que eres Lady Whistledown o no?
Downton Abbey
No, pues,
o
Bridgerton.
de otra serie.
Bridgerton.
Bridgerton. Ah,
Sí.
ya. Entonces, ya, perfecto. Sí. No la he visto, pero sé de qué trata.
Ya, entonces hace como una noticia y una columna, de cierta manera, que la encontré bastante clara. O sea, le doy el punto ahí a la Cecilia Uvilla, que toma este desafortunado, muy desafortunado, cuña o clip que ella empieza a mandar por los distintos grupos, donde aparece, y no solo grupos, porque después me llegó de nuevo desde Cecilia de manera personal, o sea, no solamente lo mandó a un grupo, sino también como teledirigió a algunas personas, este clip donde sale Andrea Tarsiján hablando de, respondiendo a una pregunta que hace Hardin Itil, recordemos para los que no saben, o para que se enteren los que no saben, que ella tiene un programa de televisión, no, de televisión, de un programa de radio en Radio El Conquistador todos los días, de lunes a viernes, donde conversa con Hardin Itil, que también es una persona
De rato.
conocida en el mundo político, porque fue gobernador en su minuto y de Valparaíso, hace muchos años dirigente estudiantil, y también acá se hizo. Fue parte de gente del sur que nace al alero del rechazo en el primer plebiscito, también cercano a Amarillos, por ejemplo. Y le hace una pregunta, Juan Carlos, que yo te la hago a ti, ¿no? Te hago la pregunta, Juan Carlos, que le
A ver.
pregunta, ¿quién preferiría usted que estuviera gobernador? ¿Un político de trayectoria o una dueña de casa? Y,
¿Quieres que responda?
a ver, responde tú, ¿qué prefieres?
A ver si sale otro clip de acá.
Corresponde a esa pregunta. Igual es compleja la pregunta porque
Sí, yo respondería que depende. Hay que distinguir, diríamos los abogados, porque si la dueña de casa no tiene experiencia profesional, pero es una buena administradora, ningún problema. Pero si tengo al frente un político que por muy mucha trayectoria que tenga, es un sinvergüenza o un incompetente, evidentemente no voy a estar por él. Pero es una falsa dicotomía porque creo que ni Claudia Reyes es simplemente una dueña de casa, así como vincular con mi ignorancia. Eso me molesta, pero no es una dueña de casa y tampoco Alejandro Santana es un mal político o un corrupto, más bien todo lo contrario. Bueno, yo no voy a esconder, digamos, que voy a votar por Santana, digamos. Entonces, si lo pone en esos términos, la respuesta es más o menos clara, pero por distintas razones.
Claro, es que me pasó igual y yo me sentí súper molesta. O sea, le escribí a Andrea diciéndole que, a ver, ¿qué esperamos? Si muchas de nosotros somos dueñas de casa. De hecho, la gran mayoría de las mujeres se sabe y está muchas de que toman muchas de las tareas domésticas. Entonces, ¿a qué se refiere una persona que no ha tenido trayectoria profesional? Y aquí Andrea me responde y me dice, oye, Rocío, en verdad esta es una conversación mucho más larga. Nosotros analizamos las ventajas, o sea, como lo bueno y lo malo de cada uno de los candidatos y después sale con esta pregunta. Pero yo creo que igual ahí Andrea se equivoca en la respuesta que da porque dice, claro, sin duda un político fuiste porque una dueña de casa, bueno, pastelero tus pasteles. Entonces, ¿qué significa? Le dije yo a la Andrea, que aquí nosotras nos vamos a cocinar pasteles. ¿De qué estamos hablando? Entonces, creo que sí, ahí hay una subvaloración de la conversación que creo que Chile, vamos, no fue capaz de hacerse cargo en su minuto, como de salir a aclarar, pero se busca esto de cómo esconder las cosas debajo de la mesa, quizá, no sé, es compleja la situación.
Es que claro, o sea, el problema de los estereotipos, como ocurre en este caso, no es que sea falso, sino que son incompletos. Los estereotipos resaltan un punto que uno podría decir sí es verdad, pero que no es lo único. Entonces, aquí lo que se trató de discutir era si va una persona con trayectoria, dueño de casa, creo que no es suficiente, más aún cuando uno podría decir, bueno, ser político con trayectoria hoy día parece que no es muy rentable tampoco, no es sinónimo tampoco de virtud.
De nada,
Pero sabes que no pude dejar de recordar lo que ocurrió allá por el 2012 en la elección municipal de aquel año, en el que 2011 o 2012, no recuerdo qué año fue, en el que Cristian Labé, que era alcalde de Providencia, él dice que al final por Josefa Errázuriz votan solamente las dueñas de casa y que él era un gerente y Josefa era una dueña de casa, olvidando precisamente de que eran las dueñas de casa las que votaban por Cristian Labé. Entonces, y por eso después le dieron la espalda. Entonces, en la política nacional hemos tenido hartos ejemplos respecto a qué es lo que ocurre cuando se juega con esa categoría. ¿Que ha tenido el Partido Republicano? Sí, ha sido desproporcionada al punto de que Kast, que haya llegado a Kast y que Kast trate ahora de emplazar a Evelyn Matthei, evidentemente me parece desproporcionado, pero es parte de las reglas del juego electoral en un periodo de campaña. Así que en eso, digamos, no. Sobredimensionada la discusión, sí, pero está dentro de las reglas.
ya, es que justamente es eso, es interesante ahí cómo se da esa discusión entre el estereotipo y subdimensionar el efecto que puede tener una elección tan corta como es esta de segunda vuelta, donde tratas de cualquier cosa de agarrarte. Yo encontré que efectivamente hay un punto ahí que tendría que haber salido o haber sido aclarado, aunque en general dice, mira, ¿sabes qué? Dentro de la política y de las estrategias se dice que uno no tiene que salir a aclarar puntos porque si lo haces, en verdad le estás dando, estás echando bencina a una discusión que en realidad puede que muera rápidamente o que no sea tan relevante. Pero cuando sales a atajar el gol antes, como que te adelantas y no esperas en la línea de meta, sobre todo viendo bien quién es tu contrincante, ¿eh? Porque en este caso, cuando estás hablando de republicanos, son buenos para inflar las cosas y ocupar, son muy buenos en cómo presentan las cosas. Y acá no se demoraron nada en sacar los videos, o sea, es impresionante. Andrea Tarsiján, si bien es parte conocida dentro de la Unión Demócrata Independiente, fue su presidenta regional de un tiempo, ahora ya no lo es, a pesar de que Biobío salía, que era presidenta de la UDI, no lo es porque es Yerko Rodríguez, sí está ligada a Iván Moreira dentro de su equipo territorial, no representa lo que está hablando en general, no, como que como presentó el video José Antonio Kast, donde salía, por ejemplo, diciendo autoridades de Chile, vamos, y pone la cara inmediatamente de Alejandro Santana, fue como ya, o sea, en verdad te pasaste varios pueblos en esta conversación. Entonces fue como, bueno, en fin, parte de lo que es la política y que también tienes que ver a quién te estás enfrentando y cómo lo vas a enfrentar. Y yo creo que ahí se demoraron un poquito en salir a atajar el gol y les metieron el gol, creo yo, en esta pasada. Juan Carlos, ¿me escuchas?
Ahora, en cuanto a el rostro de. ¿Se escucha?
Sí, estamos teniendo algunas dificultades técnicas, pero te escucho.
Perfecto. No deja de ser curioso de que en una elección a gobernadores como es esta, que no suele ser la más atractiva, estemos viendo dificultades como estas o discusiones como estas. En Santiago, por ejemplo, la gobernación metropolitana de Santiago ha tenido discusión entre que Claudio Rego ocupa rostros de Chile Vamos, Kast ocupa el rostro de Alejandro Santana en su campaña. Bueno, Claudio Rego hace lo mismo usando los rostros de Carter, de Matthei y de otras personas para tratar de solventar su transversalidad en su campaña. Entonces, no deja de ser curioso que esta elección, que si bien no hay mucho ambiente en la ciudadanía, dentro de las trincheras y dentro de los partidos políticos, está on fire. Así que no deja de ser interesante eso.
Sí, de todas maneras, vamos a ver cómo termina esta conversación, qué es lo que pasa, cómo se va a definir y qué es lo que va a pasar también en la votación final, Juan Carlos, porque sin lugar a duda, por lo menos en la región de Los Lagos, esta es una votación que es obligatoria igual, hay que ir a votar, pero hay un sector que no estaría siendo representado en este minuto, como lo que pasó anteriormente, porque esto no es primera vez que pasa, pasó en Santiago con el mismo Claudio Rego y Karina Oliva. Y en su minuto, Claudio Rego recibió el apoyo de la derecha para poder salir en una elección que en ese minuto era voluntaria, no estaba obligado a votar. Pero ahora en la región de los lagos vamos a tener solamente un sector representado y vamos a ver si es que efectivamente los votos de la centroizquierda y eventualmente la izquierda van a ir a Claudio, a Alejandro Santana, porque no sé si sería como un voto más en contra de que no saliera republicano. No sé si eso se va a dar o no. Creo que va a estar interesante también el análisis de los resultados posteriores, más allá de todas estas cosas que pasan dentro de la política, de las elecciones en general, ¿no?
Sí, porque no deja de ser curioso, por ejemplo, retomando lo de Tarsiján, que yo creo que hay varios republicanos que en el fondo están de acuerdo con la conclusión, pero claro, como tienen a su candidata, yo creo que lo hacen para blindarla, pero en sentido estricto, ¿para qué estamos con cosas? ¿Por qué nos vamos a sacar la suerte entre gitanos, diría yo, digamos, al Partido Republicano?
Es que me llamó mucho la atención porque generalmente el Partido Republicano no le habla mucho a las mujeres. De hecho, en las elecciones anteriores veíamos que las mujeres eran las que menos votaban por ello y que fueron una de las decisivas para la elección del a favor y el en contra de la segunda vuelta. Y en este minuto, con esta defensa de las mujeres, me sonó como paradójico, ¿no? Está como, a lo mejor incluso va a tener algún grado de repercusión respecto a las elecciones, a las batallas, porque se ve en esta acá donde es de las derechas en ese sentido, de José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Entiendo que el día jueves, que mañana, estaría Evelyn Matthei en Osorno y Puerto Varas, si no me equivoco. Así que, bueno, vamos a
Ah,
ver qué
mira,
es lo que pasa,
viene
¿ah?
la candidata. Viene la candidata.
Viene una de las candidatas, sí, a la presidencia. Oye, hay hartas cosas que están pasando también a nivel de
En
los.
Osorno.
Y no
En
son de los que van de
Osorno.
candidato a diputados, ¿no? A ver, ta, 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 tan, redoble de
Bueno,
tambores.
en primer lugar, destacar la tapita que le hizo el Tribunal Electoral Regional a Javier Hernández respecto a recontar los votos.
Oye, pero para ahí, ¿ah? ¿Eh? Sí, yo el día de ayer nosotros sacamos a Javier Hernández conversando con él y esto no ha terminado, señores.
No, pues existen recursos, existen instancias, eso no. Pero claro, la conclusión a la que llega el Tribunal Electoral Regional es que, aunque hay descuadres, porque siempre los hay en estos procesos, no son significativos como para revertir siquiera 160 votos. Así
Ya,
que
pero es que no es tan así porque, Juan Carlos, con la conversación que tuvimos, el Tribunal Regional solamente se refiere a 17 mesas y dentro de 17 mesas efectivamente no puede que no haya esa diferencia, pero son 96 mesas las que están reclamando. Entonces, en
Pero
96 mesas donde
él
cuadre sí puede ser
presentó,
significativo. ¿Ah?
él te mostró su requerimiento,
Me dijo que
que
lo iban a
donde él.
presentar ahora, es que lo estaban trabajando todavía, pero que era lo que
Ah,
iban a
ya, o sea,
hacer.
van a volver a presentar por otras mesas que no son las 17, porque sobre el primer requerimiento ya hubo respuesta, digamos, por eso es la sentencia, digamos.
Claro, no, pero son sobre las 96 ahora, no solamente las 17. Entonces,
Ya,
al
perfecto.
aumentar el espectro, entonces va a ver que van a ver qué es lo que pasa. Pero efectivamente van a ir de nuevo al Tribunal Regional y si está en contra de, o sea, si fallan en contra, entonces van a subir todavía
Al
al
TRICEL,
Tricel. Sí,
que es
sí.
la Tribunal de Segunda Instancia.
Entonces
Ahora,
no ha terminado, señores. Todavía estamos ahí.
ha terminado, en San Juan de la Costa se accedió al reconteo y yo creo que por eso también es valioso destacar dos cosas, Rocío. Lo primero, la labor de los apoderados de mesa. Porque el Tribunal Electoral hace un tirón de oreja, dice, me están impugnando mesas en el cual los apoderados ni siquiera objetaron votos, por decir algo. Y en segundo lugar, o sea, no hubo un trabajo activo de los apoderados. Y en segundo orden de ideas, la labor de los vocales de mesa, que se requiere preparación para, no hay llegar e
Sí.
improvisar este día.
Y menos con una elección tan grande como la que tuvimos ahora, que eran 4, que eran 2 días, o sea, fue muchísima gente a votar. Entonces era muy, muy complejo y yo creo que efectivamente el problema está en los apoderados de mesa, que ahí requieres que sean muchos voluntarios y no es fácil juntar muchos apoderados de mesa. Ahora, con la cantidad de candidatos que había, debería haber sido más fácil juntar a aquellos apoderados de mesa que estuvieran en los reconteos, porque no todas las mesas tenían apoderados. E incluso esos mismos apoderados pasa muchas. Yo he sido apoderado de mesa varias veces, que te toca más de una mesa, entonces no puedes estar tan pendiente de cada uno de los conteos. Ahora, independiente de que no hayan votos objetados, que exista un descuadre de mesas, igual me parece grave, porque hay momentos en los cuales los apoderados de mesa ya no están, que están los apoderados generales, que es cuando tú haces el recuento. Independiente de que te objeten esas mesas porque no habían inscrito, tendrían que cuadrar todos los números, y si no, tendrías que tener unos red flags de parte del sistema ¿cómo se va? De, ay, se me fue la palabra, del servicio electoral, que te permitiera
Ya.
efectivamente identificar cuando existan descuadres de mesa tan grandes. O sea, si existen 50 votos de diferencia entre el alcalde y el concejal, o sea, ¿de qué estamos hablando? 50 votos es un tercio de lo que se requiere para esta elección. Incluso a nivel de concejales, tú deberías tener, de repente se definen entre 2 y 3 votos. Entonces, cuando tienes ese descuadre de que no te coinciden las firmas con los votos, deberían tener mecanismos internos en los cuales te permitan identificar ese nivel de descuadre. O sea, yo no creo que vaya respecto solamente a los apoderados de mesa, que es algo voluntario. Ahí yo creo que el server se equivoca.
Oye, y hablando del descuadre, me llama la atención la calculadora electoral que tiene la democracia cristiana. El día de ayer se anunció que Emeterio Carrillo va a ir de candidato a diputado.
Ya.
No deja de ser curioso eso. De hecho, es una apuesta interesante, porque claro, en contexto de voto obligatorio, Emeterio Carrillo, ¿cuánto tiene? ¿23 mil votos?
Creo que sí.
¿24? ¿24 mil votos? O sea, en una elección electoral con 100.000 votos o con 100.000 votos obligatorios, el 23.000 es un buen lote. Yo creo que la DC piensa de que quienes votaron para Emeterio como alcalde eventualmente van a apoyarlo como diputado, y más aún si va en la misma lista con Tito Barría, de quien tengo muchos reparos como diputado, pero cuyo desplante electoral yo no cuestiono. Puede ser que incluso puedan arrastrar. Nos deja ser interesante la propuesta y el desplante electoral que tiene la democracia cristiana.
Sí, yo es que es complejo porque esos 23.000 votos de Emeterio Carrillo pueden ser exactamente los mismos votos que saca Héctor Barría. No sé, va a estar interesante ahí esa apuesta, pero también es como que voy a perder, porque en realidad si es que no iba a diputación, ¿qué iba a hacer? No podía seguir dentro del mundo, dentro del tema político, Emeterio Carrillo.
¿Y por qué no?
Porque no hay más, po. La única elección popular que queda es la diputación. Y no se sabe, y es poco probable, que puedan ganar dentro de una presidencial para eventualmente tratar de ir a algún cargo dentro de un gobierno que pueden ellos no estar. Entonces, como te digo, cargo de elección popular ya no le queda nada más aparte de la diputación. Entonces, es
Pero
como.
no deja de ser curioso dos cosas. Uno, un diputado gana menos que el alcalde Osorno. El alcalde Osorno, ¿cuánto está ganando? 10 millones, un diputado está ganando 8, más o menos 7, 8.
¿Ya?
No deja de ser interesante porque varios dicen, no, es que por la plata, por la plata. Ojo, el diputado gana menos que el alcalde, pero lo que sí me llama profundamente la atención es, oye, pero si Emeterio, me imagino que trabajará en algo en el mundo privado, en el espacio público, existen otras instancias, la democracia cristiana necesita una presidencia fuerte en la región. ¿Por qué el esmero, digamos, de vivir de la política? Los últimos 16, 20 y ahora 24 años, no sé, me llama profundamente la atención eso.
Es que alguien que ha vivido tanto tiempo, o sea, trabajando en política, porque recordemos que él antes había estado en el municipio, después había estado como concejal varios años, después de alcalde, donde está, no es que tenga la posibilidad de volver al municipio, porque es como que no va a ir por ahí. Entonces yo creo que la única salida que tenía era esa, no tenía más, porque tampoco van a tener posibilidad de trabajar en el gobierno regional, porque tampoco son del sector. Entonces, ¿qué le quedaba? Apostar grande. Y incluso se dice mucho que si tú no vas y apoyas con estos votos para y las distintas elecciones, menos probable que en el caso que llegaran a ganar el gobierno, él pudiera estar después dentro de algún cargo de seremía o algo así. Entonces tenía como que yo no veo otra alternativa. Era la mejor jugada para Emeterio Carrillo,
Que fome
digamos.
que estemos conversando de esto porque una persona solamente puede vivir de lo público. Eso
No,
no sé, no lo entiendo.
no sé si es que no solamente puede vivir de lo público, sino que cuando has pasado tanto tiempo dentro de este sector te tienes que volver a reinventar. Y en esa reinvención, ¿qué te va? ¿Por qué no tratar de ir a lo que tú ya conoces? Y lo que ya conoces es lo político donde mejor te desempeñas. Ahora yo no sé y dudo realmente que Emeterio Carrillo le pueda ganar a Héctor Barría. Y vamos a ver, porque Héctor Barría es una figura bastante fuerte con arraigo más allá de Osorno, que vimos, por ejemplo, en el caso de los Core, donde André Iturriaga, que tenía más, que gana Osorno, no fue suficiente, versus a un Carlos Trump, que tenía un arraigo en Río Negro mucho más potente. Entonces, el trabajo que ha hecho Héctor Barría es mucho más largo, como mucho más transversal. Y no veo otras figuras en todo caso de.
Entre los dos podrían arrastrarse, digamos, o sea, es que son por voto de lista. Entonces, si
Ya,
tienen
pero
dos
no
candidatos
creo, o sea,
presentados.
tendría, no, es que es muy poco probable porque tendría que ganarle a Republicano y a Chile Vamos. Recordamos que en este minuto tenemos a un Harry Jürgensen que es de Republicano, que tiene una alta votación por marca, o sea, se suma la marca Harry Jürgensen con
Porterico.
la marca Republicana, que es importante, y yo creo que él va a tener una alta votación que eventualmente él podría arrastrar a alguien más en el Distrito 25, porque recordemos que Claudia Reyes ganó en el Distrito 25 a Alejandro Santana. Entonces, no dudo mucho que la Democracia Cristiana sea capaz de arrastrar a dos, de sacar a dos, pero sí me pasa con Republicanos y por otro lado, Chile Vamos también es fuerte dentro del Distrito 25. Recordemos la elección de los convencionales, donde efectivamente sacó Beatriz Hevia una alta votación, pero no fue capaz no sé, de arrastrar a dos. O sea, salió Beatriz Hevia, sacó Carlos. Ay, se me olvidó su nombre, pues se nos está acabando el tiempo también.
Recondo,
¿Cómo?
salió Recondo, me acuerdo, salió
Claro,
Evia.
Recondo y también salió del Frente Amplio. Entonces, es complejo, es la mejor apuesta, creo yo, que puede hacer la Democracia Cristiana, dado que los nombres que tiene. Y recordemos también que tienes ahí a personas del Frente Amplio que también sacaron bastante votación en las últimas elecciones de gobernadores, que puede, vemos también el mismo caso de Álvaro Gómez, que él podría perfectamente hablar con el Frente Amplio, con el Partido Liberal y ser una carta a la Diputación también. Entonces, yo dudo mucho que la Democracia Cristiana pueda doblar a cualquiera de los otros. O sea, tienes por un lado el Frente Amplio, Chile Vamos y el Partido Republicano, donde mi apuesta es que eventualmente el Partido Republicano podría llegar a ser dos, pero tampoco porque llegan hasta un 17% en los votos del core, entonces no alcanza. No te alcanza para doblar en Republicanos, tampoco te alcanza para los otros. Oye, se nos ha requete contra acabó el tiempo, Juan Carlos. Conversamos de un montón de cosas, te agradezco como siempre. Tus
Falta
últimas
tiempo, como
palabras de
siempre.
despedida.
Súper, nos estamos viendo la próxima semana. A todos quienes nos escuchan, un fuerte saludo.
Muchas gracias a todos los que se sumaron el día de hoy y a ustedes que llegaron al final o en alguna parte, pero quieren escucharlo completo, no se preocupen porque pueden ir al Facebook, Instagram, canal de YouTube Pailobo Prensa, nuestra página web www.paislobo.cl y por supuesto este programa también en Spotify de País Lobo. Nos vemos, muchas gracias, nos encontramos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao.